13:18, nos acompaña en este momento Francisco Andino, él es exministro de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un gusto estar con usted, un saludo a los ecuatorianos, a través de esta prestigiosa emisora.
Doctor, en nuestro país ha tenido dos ministros de salud desde la llegada del coronavirus. Incluso se tiene que ir por un tercero. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sale con una serie de acusaciones y reclamos por supuesto mal manejo del cargo. El exfuncionario llegó el 21 de marzo de 2020 en reemplazo de Catalina Andramuño y lo hizo en medio de la pandemia. ¿Qué características considera usted con su experiencia que debería tener el reemplazo del exministro de Salud que acaba de salir?
Bueno, yo creo que una difícil tarea para quien quiera asumir un cargo en 3 meses de gestión del presidente saliente. La primera cosa, antes de definir la característica de un funcionario, la primero que yo diría al presidente de la República y a los candidatos que lleguen a finalizar la segunda vuelta, el balotaje de la segunda vuelta electoral, es que este ministro debe estar siquiera mínimo un año hasta que se resuelva o se dé claridad en el tema de salud, en el tema sanitario, puesto que hasta que eliges tu equipo y hasta que te sientas en el sillón, te pasará un mes y te quedan uh-huh. 2 meses y yo creo que ahí no pasa nada. Uh-huh. Y 3 meses el tema de la pandemia en inacción genera precisamente graves problemas. Este ministro además debe ser acompañado de un comité de intervención de emergencia, un comité de emergencia, que debe tener inclusive las grandes características de experiencias que la existe en el país, conformado por hombres y mujeres que tengan en el país. Ahí tenemos un expresidente, varios ministros de salud, gente de primera línea en la parte sanitaria, como el doctor Sacoto, Alberto Narváez en la sierra, igual Jaime Braille, y obviamente en la costa puede estar Francisco Huerta, Luis Arracín y el doctor Alfredo Palacio. Es decir, creo que definitivamente no es que no existe posibilidad de salir. Yo creo que se necesita una coincidencia y una coordinación entre el gobernante saliente y el gobernante entrante. Uh-huh. Y a la larga, la característica tiene que ser de un gran ejecutor que conozca de la problemática, que sepa manejarse y que la política pública la pueda hacer este comité de emergencia que el presidente de la República actual debería nombrarlo.
Es decir, ¿usted considera entonces que en estos meses que le quedan, 3 meses que le quedan al actual gobierno, pues es muy difícil que se logren resultados significativos o incluso que se dé una buena gestión en este momento al Ministerio de Salud y a lo que ello conlleva dentro de la pandemia con tan poco tiempo? Pero entonces, ¿creería usted que la salida del ministro Juan Carlos Ceballos no fue lo más adecuado para el país?
Claro, yo siempre dije, no es que ha cometido graves errores el doctor Ceballos, y obviamente estaba inmerso en una vanidad académica que a la larga debe hacer escucha a la gente, unos con mayor experiencia, otros con menor experiencia, pero tiene que hacer escucha, y definitivamente deja el ministerio en un momento en el cual inclusive está en ciernes la negociación, que es como país, no es como ministro, no es una cosa voluntaria, pero deja en ciernes una negociación con varias empresas para lograr la tan ansiada vacunación de más del 60 al 70% de los ecuatorianos. Entonces, al final del camino, lo que conlleva es hacer una administración en las actuales circunstancias del ministerio con un orgánico funcional muy pesado que no le permite las condiciones reales de poder hacerlo. Entonces, las otras cosas son más varios puntos que la salud pública debería tomar en consideración. Una, que le compete al presidente de la República en este marco legal administrativo, es derogar el decreto 1290 con registro oficial 788 del 13 de septiembre del 2020, que lo dejara el entonces presidente Rafael Correa para eliminar el Instituto Nacional de Higiene, al cual debe reinstitucionalizárselo e inclusive hacer una transitoria, lo he venido diciendo en esa transitoria, dejar el ARSA y el ACSE hasta que el Instituto Nacional de Higiene se restablezca como tal. Lo segundo es, y lo más principal posiblemente, sea el orgánico funcional. Yo fui ministro de Estado en el 2003 y nuestra primera cosa que nos dedicamos a hacer era cambiar el orgánico funcional del ministerio, que era piramidal, a un orgánico funcional por procesos. No lo decíamos que hacerlo por objetivos porque no estábamos preparados para hacer un orgánico funcional por objetivos. Pero al final del camino, hoy este orgánico funcional tiene tanta, pero tanto vericueco que no permite una administración adecuada y una adquisición de ninguna de las cosas que se necesitan en el ministerio. Y se inventaron todo esto porque mientras más tramitología existe, más espacios de corrupción se determina.
Y además que la situación en la que vivimos, doctor, es muy distinta a la que eran hace, la que teníamos hace 20 años, ¿no? La situación que estamos viviendo en este momento es algo que nunca se vio venir, algo que nunca ha tenido una historia atrás, o sea, que nadie la ha conocido en el mundo. Lo que vivimos es un hecho totalmente diferente a lo que cualquiera se pudo haber imaginado alguna vez en cualquier institución, sobre todo en las de salud. Pero ¿considera usted que las acciones del gobierno durante este periodo de pandemia, considerando exactamente lo que acabo de decir, que es algo que no nos esperábamos venir, es algo que ha golpeado no solo al país, sino al mundo entero, que lo ha dejado en una situación muy crítica, no solo en salud de manera sanitaria, sino también económica? ¿Cómo considera usted, ya enfocados con usted como exministro, que han sido realmente las acciones del gobierno? ¿Fueron oportunas o no fueron oportunas?
No, mucho desacierto, ¿no? Porque el COE Nacional se parecía a la Organización Mundial de la Salud, aberrante y confusa. Cuando ya no pudo, se lo endosó a los COE cantonales y el Ministerio de Salud Pública no lideró el proceso, ni en el COE Nacional ni en los COE locales. Entonces, cuando ese liderazgo rector del Ministerio de Salud Pública antes era el elemento de constructo, entonces existen dos elementos todavía que analizar. El uno es el veto total del Código Orgánico de la Salud, que termina el septiembre de este año en el margen constitucional y no nos daría tiempo para reformular el sector salud. Y lo otro es la reconstrucción del sistema sanitario público, donde los epidemiólogos y los sanitaristas deberían ser reconsiderados y reclasificados como parte fundamental de la visión del Ministerio de Salud Pública en el contexto de su capacidad de respuesta. Luego, la infraestructura, la cantidad de fármacos que hacen falta, la condición de esto, inclusive con nuestra farmacéutica y las farmacéuticas nacionales, internacionales, que a la larga, lo que siempre hemos dicho es necesitamos capacidad de respuesta, capacidad instalada en nuestro país, y que la hemos perdido en el tiempo. Por ello, obviamente, no ha sido uno de los conceptos más adecuados cuando la salud pública y la epidemiología ha sido perdida. ¿Y lo sustentamos en qué? En que la vigilancia epidemiológica fue pasiva, no fue activa, no fue a buscar del parte del Ministerio de Salud Pública a buscar los casos, solamente fue receptar pacientes y pacientes que ya venían en enfermedad moderada y grave, lo que ha consumido los recursos económicos y no ha permitido inclusive intervenir la enfermedad en los primeros espacios. Inclusive el ministro de Salud, que es una de las cosas que siempre se lo manifesté en algunas ocasiones, el ministro de Salud no consagró ningún esquema de tratamiento como Ministerio de Salud Pública. Y ahí tenemos nosotros las consecuencias.
Ahora, las críticas al manejo de la pandemia, al manejo primero las pruebas, luego la vacunación, llueven en estos momentos. Pero, ¿tuvo el gobierno aciertos en el manejo? ¿De alguna forma tuvo aciertos? Además de todos estos desaciertos que usted acaba de mencionar, no solo el gobierno central, sino los gobiernos descentralizados, ¿se hicieron cosas bien hechas, considera usted?
Claro, los gobiernos autónomos descentralizados han hecho algunas cosas. Por ejemplo, a mí me encantó el aislamiento comunitario en Alausí. A mí me ha encantado el tema de algunas alcaldías que fomentaron, por ejemplo, Santa Lucía. Hizo un diagnóstico, un pequeño cantón que hizo un diagnóstico situacional del número de casos a través del número de muertos y lo estratificó y lo generó y dijo dónde estaba el problema. Hay muchas cosas en el Ecuador, inclusive el cantón Guayaquil, obviamente el mayor acierto de la alcaldesa de Guayaquil fue hacer escucha a los elementos técnicos de la ciudad de Guayaquil y obviamente ejecutar administrativamente lo que la mesa técnica a través del doctor Washington Alemán le venía refiriendo. Es decir, yo creo que los aciertos existen y bueno, yo creo que al final del camino nuestro Ministerio de Salud Pública definitivamente ha hecho el mayor de los esfuerzos, pero con un direccionamiento maltrecho, ¿no? Nuestros trabajadores de la salud, nuestros profesionales de la salud están intactos, pero que se necesitaba verdaderamente otra visión, no necesariamente cambiar de personaje, pero sí rectificar en las visiones que teníamos frente al problema.
Es un año, hoy se cumple un año de la aparición del primer caso de COVID-19 en el país. Nos confinaron al inicio cerca de 77 días. Usted ha dicho que algunos sectores, alcaldías, han tenido sus aciertos en el manejo de esta crisis que nos ha hecho daño. Hoy, sin embargo, se debate el tema de mantenemos las medidas, nos seguimos cuidando, vamos con medidas más drásticas y por otro lado está la reactivación económica. El comercio, los sectores productivos que dicen, por favor, ya basta de restricciones porque nos va a ir peor de lo que ya estamos con cientos de personas que han tenido que irse a la calle sin empleo. ¿Cuál es la medida exacta entre, cree usted, se ha logrado más o menos empatar esto de, nos cuidamos y nos reactivamos? Porque ahora vemos las fiestas clandestinas, los bares que reabren de manera clandestina en las noches, con cientos de personas que serán pues quienes saturen las próximas semanas los hospitales. ¿Cree que se ha logrado en algún momento una medida entre la reactivación económica y las medidas?
No se ha logrado la reactivación económica y obviamente lo único que nos resta es la vacunación masiva, ¿no? La misma que no llegará hasta el 2022 en forma general, de acuerdo a la visión que tenemos y la información que tenemos dentro de lo que es la demanda y oferta de vacunas, ¿no? Una de las propuestas inclusive fue construir una planta de biológicos acá, uh-huh, entre 80 a 100 millones de dólares, que estaría funcional en 8 meses, lo que verdaderamente te dejaría a ti una herencia buena para inmunizaciones a futuro. Entre ellos, por eso devolver al Instituto Nacional de Higiene es una de las cosas que debemos exigir. Pero lo otro es que falta liderazgo tanto en el gobierno central como obviamente en los gobiernos autónomos descentralizados y en el Ministerio de Salud. Uh-huh. Mire, una de las propuestas que hemos hecho a través del Foro Permanente de la Salud y ha sido una de las iniciativas de Francisco Andino ha sido fundamentalmente esto del distanciamiento horario para la reactivación económica. La entrada y salida de gente por grupos de productivos y por horas diferenciales, ¿no? Entonces, comenzar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la tarde. Por ejemplo, uh-huh, la ciudad capital tiene pico y placa. Entonces, cuando tú aplicas el pico y placa, la gente se amontona ¿en dónde? En el transporte público. Pero si tú entras a esta hora de las 6 de la mañana, le pones de régimen de entrada, por decirte algo, tal vez a las 7 comenzar en la ciudad capital, por el tema del clima, el sector de la construcción, y sale a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, si fuera a las 6 de la mañana, y así
diversificar los horarios, ¿no?
Diversificamos horarios, uh-huh, hacemos un distanciamiento horario, no dejamos de producir, no nos contactamos en el transporte público, no nos amontonamos en la calle, reducimos el costo de combustible, generamos menos estrés, estamos junto a nuestra gente mucho más rápido y prácticamente eso hace que seamos un poco más disciplinados. Esa es una de las medidas, uh-huh, que necesita gran liderazgo y necesita gran fortaleza para poderlo generar. Doctor, la otra cosa es el distanciamiento calendario, que es verdaderamente una condición de reactivar los sitios turísticos. Los sitios turísticos pueden reactivarse cuando nosotros salgamos con aforo de 33.33, y si la tercera parte de la población sale de vacaciones obligadas o de descanso obligatorio los 48 horas, martes y miércoles, el siguiente jueves y viernes, el siguiente sábado y domingo, y lo rotamos. Al final del camino no vamos a golpearnos en este sentido de encerrarnos, porque el otro grave problema de una epidemia, un efecto telúrico, una guerra, es el hambre. Y ante el hambre y las condiciones necesitamos solamente un reordenamiento de liderazgo que obviamente
interesante,
no lo
doctor.
En el gobierno.
Ahora, para terminar, porque ya no me queda mucho tiempo, quisiera hablar sobre el tema de la vacunación. Usted lo ha mencionado un poco y ha mencionado el tema que hay una falta de liderazgo. Ecuador espera afianzar pues la recuperación justamente con la llegada de las primeras vacunas anti-COVID con supuestamente de una manera masiva en los próximos meses. ¿Cuáles son las características de un plan de vacunación que pueda ser realmente efectivo, no lo que hemos tenido hasta el día de hoy?
Bueno, primero asegurar las vacunas. Segundo, cualificar las vacunas que en nuestro país necesitamos ponerlas. Usted tiene una vacuna de menos 70 grados que ahora sale en paper, que sea a menos 20. Esa no la puede trasladar en forma global para toda la población, es decir, llevar en un termo, no la puede. Entonces, por ahí ya tenemos un grave problema porque necesitaríamos lugares instalados precisamente con personal capacitado que tenemos que sacarlo de los centros de salud o de algunos lugares para dejar abandonada su tarea para ir a inmunizar. Entonces, ahí tenemos ya un grave problema. Pero si nosotros salimos con el efecto barrido, porque nuestro programa ampliado de inmunizaciones siempre fue un programa bandera para el Ecuador y la región, obviamente era precisamente porque nuestras enfermeras y nuestro programa estaba liderado por gente que sabía. Entonces estaba la señora López en Quito, la señora Fátima Franco en Guayas y Guayaquil, gente médica, que ahora solamente hay administradores. Yo no quiero cualificar ni adjetivizar a las compañeras que lideran eso, pero dicen que es un banco de vacunas y han puesto un administrador y no han puesto a gente técnica científica que permita establecer ese hecho. Entonces, primero cualificar la cantidad de vacunas y qué vacuna vamos a poner. A mí me encantaría el Sputnik V tenerla aquí en el país, pero tal vez es un imposible. Johnson & Johnson acaba de decir que ya pasó la fase 3 de su vacuna única.
Opciones las hay.
60%. Opciones hay. Lo que hay que establecer, por ejemplo, yo saldría a buscar a Johnson & Johnson o saldría a buscar la Sputnik V y me sirve inclusive la China. ¿Pero por qué? Porque cuando hablas tú de salud individual es diferente cuando hablas tú de salud colectiva. Uh-huh. Mientras más vacunados tengas con porcentajes que te vayan por arriba de 70%, obviamente vas a cubrir esa población y vas a no permitir que la gente se vaya a enfermar y reactivarse nuevamente a estas condiciones reales. Pero por lo pronto tenemos nosotros alternativas de inmunonutrición, de condiciones del autocuidado, pero sobre todo hay que tener un gran programa que se llama ISE, Información, Educación y Comunicación, que teniendo los medios de comunicación que tiene el Estado, ha sido un desperdicio verdaderamente no tenerlo para proteger a la gente entre el autocuidado y la movilización social en salud.
Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Igualmente agradecemos a Francisco Andino, exministro de Salud, con quien conversamos sobre la situación del COVID-19, el manejo de la pandemia, la salida del ministro de Salud Pública, justo cuando cumplimos un año del primer caso de COVID-19 en el país.